Los seis versículos. Y ya que son solo seis, leámoslos al unísono. Los seis versículos de Proverbios capítulo 30. ¿Lo tienen? Leamos. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dio el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mis amados hermanos, lo primero que quiero decir es que no sabemos quién fue Agur. No tenemos en la Biblia alguna otra referencia de él. No sabemos quién fue Itiel. No sabemos quién fue el otro Itiel. Y no sabemos quién fue Ucal. La Biblia no nos dice nada. Ninguna otra literatura fuera de la Biblia nos ayuda para saber quién era esta persona. Así que no sabemos quién era. Lo único que tenemos es lo que dice el versículo 1. Eso es todo lo que dice el versículo 1. Y cuando yo leía el versículo 1, llegaba a la conclusión de que podemos correctamente concluir de que Agur era un profeta de Dios. Porque a lo que él va a decir en este capítulo 30, se le llama en el versículo 1 profecía. Eso quiere decir que él era un profeta de Dios, aunque no sabemos quién fue o cuándo existió y cómo fue su ministerio, pero podemos deducir que es un judío, un profeta de Dios, alguien como cuántos otros profetas Dios utilizó para hablar a su pueblo Israel. Así que podemos por lo menos concluir que él era un varón de Dios que predicaba la palabra de Dios. Y lo que me llama la atención, mis amados hermanos, es la actitud que yo percibo de Agur, y es la actitud de la humildad. Yo al leer lo que él va a decir, especialmente en el versículo 2 y en el versículo 3, yo concluyo de que este es un hombre humilde. Un hombre que posee un correcto entendimiento de quién es él, un hombre que conoce quién es Dios y que tiene un correcto entendimiento de quién es Dios y puede entonces por eso servir a Dios con el énfasis correcto y puede ser útil en las manos de Dios por causa de su humildad. Y yo pensaba cuando leía estos versículos que este hombre es un ejemplo para todos aquellos que predicamos o que enseñamos la palabra de Dios. Y yo lo que quiero decirle es que lo que él está diciendo básicamente en esos versículos es que él es un don nadie, que sin Dios él no es nada. Eso es lo que prácticamente le está diciendo cuando él dice en el versículo 2, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Agur está comunicando una actitud correcta y él está diciendo básicamente en pocas palabras, si yo no tuviese el conocimiento de Dios, si yo no tuviese qué decir acerca de Dios, yo sería un tonto. En otras palabras, Agur se siente tonto si no tiene el conocimiento de Dios. Si hay algo que él pueda decir que valga la pena decir, es lo que Dios le da para que él comunique a los hombres, porque en sí mismo Agur no tiene ningún valor. Él dice en el versículo 2 que ni tiene el entendimiento del hombre. Eso me hace saber que este hombre es humilde. Él no pretendía nada. Él simplemente reconocía que sin Dios él no era nada y que si Dios lo estaba usando, ese era el valor de su vida. Y por lo tanto, yo llego a la conclusión y me imagino que Agur no andaba buscando vanaglorias. Él no andaba buscando llamar la atención de la gente a su persona. Él no andaba buscando congraciarse con la gente, ni andaba buscando el valor de su vida en las personas a quienes ministraba. Él encontraba valor a su vida simplemente en que tenía algo que decir y que eso que tenía algo que decir provenía de Dios. De otra manera, según el versículo 2, llego a la conclusión de que él no tenía algún valor personal. Así se sentía él. Eso, mis amados hermanos, me recuerda muchísimo lo que el apóstol Pablo enseñó en Filipenses capítulo 2. Abra su Biblia allí y el versículo 3. Y encuentro y llego a la conclusión de que lo que Agur está diciendo en esos versículos es una enseñanza de la Biblia que el apóstol Pablo en Filipenses nos da a nosotros los creyentes. Y es ese el valor del capítulo 30 de Proverbios. Que Dios quiere que los creyentes seamos personas humildes, que no tengamos pretensiones, que no haya arrogancia en nuestra vida, que no haya ningún mérito que nosotros podamos subrayar acerca de nosotros, sino que simplemente nos veamos como servidores de Dios. Y que si hay alguna utilidad para la cual nosotros vamos a servir, que sea únicamente si Dios nos usa. Si Dios no nos usara, no serviríamos para nada en este mundo. Él dice en el versículo 3, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la actitud de humildad. Ver a los demás como superiores a uno mismo. Sentirse uno inferior a los demás. Esa actitud es la que Agur tenía. Y por eso él comunica lo que él dice en el versículo 2 y 3. Que él realmente de sí mismo, él no tenía nada que compartir. Lo único que él puede compartir y que vale la pena escuchar de él es si Dios le da a él algo que él pueda entonces pasar a otros. Lo que Agur nos enseña, estimados hermanos, es que nosotros los creyentes tenemos el privilegio de ser siervos de Dios y que eso debe de ser un privilegio que nosotros debemos de considerar de que el Señor nos da a nuestras vidas. Ahora, esto no quiere decir que el conocimiento humano no tenga ningún valor, tampoco quiere decir eso, pero el conocimiento de Dios es superior. Podemos conocer muchas cosas en la vida, podemos conocer las ciencias humanas y descubrir las cosas que el mismo hombre ha descubierto, pero entender que quien se las dio sigue siendo Dios. Hermana hablaba de su embarazo y de que ahora que ella está esperando un bebé, se ha metido a estudiar y a investigar todo lo que tiene que ver con esto. Y yo lo he hecho en muchas ocasiones por mi curiosidad o por algo que he tenido que hacer. Y es meterse en un mundo maravilloso donde uno que conoce a Dios se da cuenta cuán grande es nuestro Dios. Usted puede estudiar el universo y comenzar a querer comprender cómo funcionan los planetas y usted inmediatamente queda maravillado de cómo funcionan estas cosas. El simple hecho de la lluvia, el simple hecho del sol, el simple hecho de la nieve, uno comienza a indagar en esos mundos, el mundo de los insectos, el mundo de los animales, y uno descubre, wow, esta creación es maravillosa. Es como que si tiene una magia. Hay algo que no podemos lograr alcanzar y simplemente nos quedamos maravillados de qué tan bien funciona todo lo que Dios ha hecho. Entonces, lo que Dios ha hecho, eso sí es maravilloso. Y si hay algo que Dios me comparte a mí para poder pasarlo a los demás, ese es el valor de mi vida. Ese es el valor de su vida. Usted en sí mismo y yo en mí mismo no tenemos ningún valor. Nuestro valor está en serle siervos al único Dios verdadero. En usar nuestras vidas para poner a su servicio las mismas cosas que Él nos ha dado. ¿Sabe cuántas veces yo he pensado en las palabras de David? Allá en, creo que es Primera Crónicas 29, cuando David recoge una ofrenda. Recuerda ese pasaje. Y él dice que de lo mucho que Dios le ha dado, de eso. Y él se siente tan indigno de dar eso, porque no proviene de sí, sino Dios mismo se lo ha dado. Yo me ponía a pensar, así es con cada cosa que nosotros tenemos. Si usted tiene un talento, si usted tiene alguna destreza, Dios se la ha dado. Y la disposición de dársela al Señor y de usarla para el servicio de Dios, debe de ser lo que le dé valor a su vida personal. Y eso es lo que Agur nos está presentando aquí en este pasaje. Dos cosas observo yo que son admirables acerca de Agur que yo quiero mencionar. La primera de ellas es que Agur considera el conocimiento de Dios la única cosa importante en la vida. A él no le interesa el conocimiento humano. A él lo que le interesa es el conocimiento de Dios. Él lo que quiere es conocer a Dios y él sabe que ese conocimiento es superior a cualquier otro conocimiento. Y por lo tanto, Agur no está interesado en buscar el éxito terrenal, sino en conocer más profundamente a Dios. Y yo me ponía a pensar, quizá Agur es ya un hombre viejo, porque según lo menciona en el versículo 1, Agur está enseñando a tres personas. Dos de ellos tienen el mismo nombre, Itiel e Itiel, y el otro es Sucal. Y entiendo, según está escrito, que estos tres son como sus discípulos, o son como tres personas que él está preparando, porque él es una persona ya vieja y conocedora, y estos tres quieren aprender de él. Entonces me pongo a pensar, aún con su edad avanzada y con todo su conocimiento, Agur reconoce cuán ignorante es él. Y eso, hermanas y hermanos, me hace recordar que acaso no es cierto que la persona más limpia, más pura, es la que está más consciente de sus impurezas. ¿Acaso no la persona que más conoce de la Biblia y más conoce de Dios es la persona que más consciente está de cuán ignorante es de Dios? Que cuando la santidad llega a la vida de una persona, se ven más fácilmente todas sus impurezas. Que cuando alguien realmente quiere conocer la verdad de Dios y se entrega a estudiar su palabra y pone atención para crecer en el desarrollo de una fe basada en la palabra del Señor, entre más crece, más se da cuenta de cuán ignorante es. Un creyente que no es santo, no va a ver sus pecados, no va a ver sus defectos y por lo tanto va a tener un concepto equivocado de sí mismo. Un creyente que no tiene la disposición de empaparse de la palabra del Señor, sino que se mantiene siempre en un ámbito superficial en cuanto al conocimiento del Señor, no va a saber cuán ignorante es. Pero es cuando usted y yo, como he oído yo esa frase en algunos de ustedes, se mete más con Dios, que uno se da cuenta cuán ignorante es uno, cuán sucio es uno. ¿Cuánto le hace falta a uno ser lo que Dios quiere que nosotros seamos? Y aquí está un hombre que ha reconocido que hay un conocimiento que es superior a cualquier otro, y es conocer al Creador de este universo. Yo me imagino que Agur no tenía títulos académicos. Yo me imagino que él no tenía cargos o responsabilidades o posiciones honoríficas. Yo me imagino que él no tenía logros que en este mundo se valoran, pero él no se sentía mal, porque lo que él tenía era el conocimiento superior de conocer a Dios de manera personal, y eso lo valoraba tanto él, que él decía, si yo no tuviera la sabiduría de Dios y si yo no conociera a Dios, yo sería un tonto. Yo sería un inútil, yo sería un don nadie. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido de esa manera, pero es cierto, si no tenemos a Dios, no somos nada. Si no servimos a Dios, no servimos para nada. Esa es la enseñanza que yo saco de este pasaje. Es más, si usted ve las preguntas que le hacen en el versículo 4 y 5, él dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, la idea es, por más que el hombre se esfuerce por querer conocer a Dios, el hombre no puede conocer a Dios. La única manera en que el hombre puede conocer a Dios es si Dios se revela al hombre para que el hombre lo conozca. Y por lo tanto, él dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Y la pregunta es, nadie puede hacer eso. Es imposible que el ser humano, con todo su conocimiento que tiene, con toda su razón que tiene, y el hombre déjeme decirle, se cree muy sabio. El hombre en términos generales se cree que sabe mucho. Y sin embargo, con toda la razón, intelecto y capacidad que el hombre tiene como ser humano, no puede conocer a Dios. La única manera en que el hombre puede conocer a Dios es si Dios se da a conocer al ser humano para que pueda conocerlo de manera íntima y personal. Y por lo tanto, el más superior de los conocimientos es el conocer a Dios de una manera personal e íntima, reconociéndolo como el Salvador de nuestras vidas. Y eso es lo que Agur está diciendo en este pasaje, y por eso creo yo que es importante reconocer. Él consideraba, en primer lugar, que el conocimiento de Dios es el conocimiento más importante que el ser humano puede encontrar en esta vida. En segundo lugar, Agur no tenía problema con sentirse inferior a los demás. Agur no tenía problemas en decir, ciertamente más rudo yo soy que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. En él había la humildad para saber que él se consideraba inferior a todos los demás y él no se sentía mal decirlo. Eso me hace pensar que lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Póngase a pensar en esa frase, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno. ¿Eso es lo que Pablo dice que el creyente debe de hacer? Sí, eso es lo que debe de hacer. Y entonces este pasaje con aquel me lleva a mí a entender entonces que lo que los creyentes debemos de hacer es considerarnos inferiores a los demás. Eso es humildad. Y ser inferiores que los demás no es nada malo. Usted y yo no debemos de sentirnos mal. Eso es lo que Pablo dice que debemos de hacer. Esto no es lo que el mundo nos dice, ¿no es cierto? En el mundo es lo contrario. En el mundo es que uno debe de creer en uno mismo, que uno debe de ser seguro de sí mismo, que uno debe de abrirse brecha en la vida, que es uno el que debe de luchar las batallas y que si uno no se esfuerza, uno nunca va a lograr nada bueno. Ese es el mensaje que se dice allá afuera. El mensaje de la Biblia es, hazte lo más inferior que puedas. Porque a ellos busca a Dios, porque a través de ellos Él da a conocer su conocimiento. Entonces, si usted y yo deseamos el privilegio de ser instrumentos de Dios, tenemos que volvernos los más inferiores de todos. Con ese pensamiento, entonces yo le digo lo siguiente, ser humilde no quiere decir entonces que no podamos desarrollar una fe inquebrantable en Dios. Considerarnos los inferiores a los demás, como Pablo dice que debemos de hacer, no quiere decir que no podamos desarrollar una fe inquebrantable en Dios, porque sí podemos. Yo no sé si alguna vez a usted se le ha ocurrido esta idea o ha escuchado que alguien haya dicho esto, pero hay quienes creen y sienten que nunca podrían llegar a ser como Abraham, que nunca pudieran llegar a ser como Moisés, que nunca pudieran llegar a ser las mujeres como Sara, como Ana, como María, la madre de Jesús. Es como que vemos a esos creyentes y los vemos tan altos, los vemos tan santos, los vemos tan poderosos, los vemos tan eficientes y servidores al Señor, que nosotros nos vemos siempre aquí abajo y pensamos, nunca podremos llegar a la altura de esas personas. Usted ve al apóstol Pablo y usted estudia la clase de predicador que él era, la insaciable disposición que tenía de salir a evangelizar. Y usted dice, yo nunca pudiera ser como el apóstol Pablo. A mí me hace falta tanto para tener ese celo, esa disposición, ese empuje que Pablo tenía para andar de aldea en aldea predicando el evangelio en medio de tanta hostilidad. Y muchas veces nosotros decimos, realmente estoy bien lejos de llegar a ser como estos grandes hombres de Dios que la Biblia nos cuenta. Las mujeres, pudieran ustedes pensar, no, a mí me costa, a mí me hace falta mucho por llegar a ser como Sara, la esposa de Abraham. ¿Acaso no dice Pedro que Sara es como la mamá de todas las esposas? Dice que es la modelo para todas las esposas, dice Pedro. Y que así como Sara le llamaba a su esposo Señor y mostraba esa sumisión que Dios pide de cada esposa en el Señor, y la pone y la presenta como lo más alto, como el modelo para una mujer. Y cualquier mujer creyente hoy pudiera pensar, no, a mí me hace falta mucho para llegar a ser como esa mujer. O Ana, por ejemplo, o cualquiera otra de estas mujeres santas que la Biblia nos presenta. Bueno, ¿sabe cuál es el problema? El problema no es ese, el problema es que nosotros no debemos de compararnos con nadie. El problema es que nosotros no debemos de poner como meta ser como Pablo, o ser como Moisés, o ser como... El problema es ese, el problema es que nosotros somos de Cristo, Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha aceptado como somos y Dios nos ha dado una misión particular. Y Dios nos pide que seamos fieles en lo que Él nos ha pedido sin estarnos comparando con nadie. Que no somos grandes por las cosas que hemos hecho o las que podamos hacer, sino que somos grandes si hemos sido obedientes a lo que Dios nos ha pedido. Así que si Dios le dio a usted un talento, no se moleste porque usted ve a otro hermano por allá que tiene dos talentos, o usted ve a otro que tiene tres talentos. Para usar la parábola del Señor Jesucristo que dice que el Señor se fue lejos y a uno dio 10 ciudades y a otro dio 5 ciudades y a otro le dejó 2 ciudades y luego se fue lejos el amo. Y cuando regresó, el que había recibido 10 ciudades, así es, ¿verdad? ¿O no es así? Había ganado otras 10 ciudades y el que recibió 5 ciudades había ganado otras 5 ciudades, pero el que recibió 2 ciudades no hizo nada. No nos comparemos con nadie. Ser humildes y considerar a los demás superiores a nosotros mismos no quiere decir que no podamos desarrollar una fe inquebrantable en Dios y que no podamos crecer para ser útiles en las manos de Dios, porque Dios no nos va a pedir lo que le encomendó a Pablo. Dios no le va a pedir a usted lo que le encomendó a David. Dios no le va a pedir a usted lo que le encomendó a Pedro. Dios le va a pedir cuentas a usted de lo que Dios le pidió y encomendó a usted. Y si usted allí es fiel, usted es grande, igual que Pablo, igual que todos estos hombres y mujeres de Dios, porque ellos no son grandes por lo que hicieron, sino porque fueron obedientes a lo que Dios les llamó. ¿Sabe que en el cielo hay un montón de creyentes que son modelo para cualquier creyente, de los cuales no sabemos ni una sola historia de las cosas que hicieron para Dios? De los que sabemos, aquí están, pero de tantos fieles creyentes que amaron al Señor y vivieron para Dios y hasta rindieron sus vidas a Él, no tenemos registro de ellos. Pero para Dios son grandes porque hicieron aquello que Dios les pidió. Como dijo el Señor Jesucristo mismo, que aquel que es fiel en lo poco, entonces va a ser fiel en lo grande. Muchas veces Dios nos da las cosas chiquitas de la vida para probar nuestra fe, para saber si en esas cosas pequeñas vamos a ser fieles. Y quizás porque a veces no estamos siendo fieles en esas pequeñas cosas fáciles, todavía Él no nos da cosas más grandes. Pero mis amados hermanos, sea que Dios nos dé lo que sea, nuestra tarea es serle fieles, serle obedientes. Y cuando lleguemos delante de su presencia, podremos rendir cuentas cabales con Dios. La grandeza de nuestras vidas no está en lo que hacemos, sino en si hemos sido fieles y en si hemos sido obedientes. Segundo, el considerar a los demás superiores a nosotros mismos tampoco no quiere decir que no podamos aprender más. Si usted siente que no tiene mucho conocimiento, como aquel hermano, como aquella hermana, como sea, si usted siente que no tiene mucho conocimiento, bueno, ¿acaso no es esa la razón para buscar aprender más? Si usted siente que no tiene tanto conocimiento de la palabra del Señor como otros que usted ha visto que sí lo tienen, bueno, esa es la razón principal para que usted busque aprender del Señor, de su palabra, a través de lo que Dios le da en su vida, a través de la iglesia. Jesús dijo en una ocasión que Dios había escondido su conocimiento de los sabios y de los entendidos. Y dice que Él se los había revelado a los niños. El Salmo 8 dice que Dios fundó de la boca de los niños y de los que maman la fortaleza. Queriendo decir, Dios no anda buscando gente que es intelectual, que tiene muchas destrezas, que tiene muchos talentos. Dios no está buscando esa clase de persona. Dios está buscando aquellos que son humildes, aquellos que son sencillos, aquellos que aman a Dios y creen y confían en Él y dependen de Él y quieren servirle con todo su corazón. Hay gente que ni sabe leer, hay gente que ni sabe escribir, hay gente que no fue a la escuela y por lo tanto no tiene ciertas habilidades que uno en la escuela puede aprender, pero sí conocen de manera personal a Dios y tienen toda la disposición de servirle y de obedecerle. Y esa clase de creyentes son de más grande utilidad al Señor que otros que tienen mucha educación, pero que no tienen esa fidelidad y obediencia para con el Señor. A lo largo de mi vida, yo he conocido esta clase de creyentes. De manera particular, señoras y señores ya mayores, que no tuvieron mucha educación. Pero cuando usted conversa con ellos, usted puede percibir que ellos conocen a Dios bien. Que ellos saben lo que significa servir a Cristo, y uno se queda bendecido, uno se queda maravillado de que esta clase de personas tienen tal convicción en sus vidas, producto de un corazón muy grande y muy dócil, porque siempre han estado dispuestos a aprender del Señor en su vida personal. Isaías 57 dice que Dios dijo: yo habito en las alturas, allá en lo más alto. Allá en lo más alto, en las alturas, allí habito yo, dice. Allí donde está la santidad más pura, allí habito yo. Pero también dice, con el quebrantado y humilde de corazón. Una vez más, la humildad es lo que nos hace grandes para con Dios. La docilidad, el deseo de servirle, por muy pequeño que sea lo que le demos al Señor, si lo hacemos de todo corazón y con toda humildad, entonces, delante de Dios, somos grandes. Y eso es lo que cuenta. Amén. Para comprender las verdades bíblicas, se necesita solamente un corazón humilde para con Dios. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 2:14? Dice que, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Porque esas hay que entenderse espiritualmente. Entonces, no cualquier persona puede comprender las cosas de Dios, solo aquella persona que tiene un corazón reconciliado con Dios, regenerado con Dios y que posee humildad. Esa persona es la que el Espíritu Santo enseña y es esa persona la que experimenta el crecimiento espiritual en su vida. Así que no se desanime si usted no es muy intelectual. No se desanime si usted no es una persona que retiene con su mente conceptos. No se preocupe. Eso no es lo que Dios está buscando. Si usted quiere el verdadero conocimiento, lo que usted necesita es un corazón humilde delante de Dios. Si usted tiene eso, el conocimiento de Dios va a abundar en su vida, en sus decisiones, y usted será un canal de bendición en la iglesia y también en el mundo. Y usted mismo va a ver cómo Dios usa su vida para traer bendición, instrucción y arrepentimiento a otras personas. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, yo decía, qué bueno que Dios ha hecho las cosas así. Que Dios no está buscando gente brillante, gente que ha estudiado carreras largas de 20 años de estudio y ha sacado varios doctorados y tiene tantos títulos en su oficina. Dios no está buscando eso. Dios no está buscando gente refinada que a través de mucho estudio ha aprendido a hablar en público. Dios no está buscando eso. Lo que Dios está buscando son corazones humildes. Y de eso usted y yo somos todos capaces. Amén. Eso es lo que yo traigo esta tarde para cada uno de ustedes. Y tercero, el hecho de ser humildes y de considerar a los demás superiores a nosotros mismos, tampoco quiere decir que no podamos servir a Dios. La Biblia dice, por ejemplo, encontré en 2 Timoteo capítulo 2, que el apóstol Pablo dice que si nosotros nos limpiamos del pecado, seremos instrumentos útiles. Y dice que estaremos listos para toda buena obra. Si nosotros nos entregamos al Señor y con todo corazón buscamos ser como Él quiere que sea, entonces es a esa clase de personas que Dios va a usar para hacer sus propósitos. Y siempre me llama la atención ese versículo, 2 Timoteo 2:15, dice que, ¿cómo es la primera palabra? Que nos esforcemos, que nos presentemos como obreros aprobados. Procura con diligencia, gracias. Procura con diligencia presentarte como obrero aprobado. Primero es eso, que usa bien la palabra de verdad. Pero primero viene el que yo me presento al Señor con el corazón humilde que Dios anda buscando. Y el resultado de eso es que sabré trazar bien la palabra de verdad. Pero primero viene el corazón. Entonces, para servir al Señor debemos de despojarnos de toda pretensión. Debemos de despojarnos de toda confianza en nosotros mismos. Debemos de despojarnos de los recursos en que hemos puesto y hemos hecho depender nuestro éxito. A veces pensamos que si yo pasé 10 horas estudiando un pasaje para predicarlo y revisé un diccionario y 5 comentarios y leí aquello y lo otro y trabajé tanto, entonces va a quedar garantizado que mi predicación va a ser buena. Y no funciona de esa manera. Tampoco Dios va a usar a personas que no estudian, tampoco, ¿verdad? No, Señor, aquí vengo, tú úsame, yo tengo humildad y tú puedes hablar, yo solo soy un parlante. Tampoco un parlante, tampoco es así, tampoco. El apóstol Pablo dice a Timoteo, dedícate a la lectura, dedícate al estudio, dedícate a estas cosas, dedícate a la virtud, cosas que como pastor él tenía que hacer. Pero es en esas cosas no debe uno poner ni hacer depender el éxito. El éxito viene de la humildad que nuestros corazones pueden tener delante del Señor para simplemente serles a Él instrumentos que Dios pueda usar para que toda la honra y toda la gloria sea de Dios. Usted y yo debemos de preocuparnos con toda diligencia que la gloria de todo lo que hacemos le pertenezca a Dios en todo lo que hagamos. No se dé a sí mismo ningún crédito, no piense de sí con alguna pretensión, no tenga atrevimientos con Dios. Asegúrese de darle a Él toda la honra y toda la gloria. ¿Le salió bien algo? Dele gracias a Dios. ¿Se encontró con una buena sorpresa? Dele gracias a Dios. Cualquier cosa que venga a su vida, reconozca que es Dios el que está obrando en nuestras vidas y que es Él el que nos hace aptos para toda buena obra. Ay, es que qué bueno soy yo para predicar, hombre. Es que cuando yo paso a predicar, allí se nota que sí se... No es así, es Dios el que hace las cosas, mis amados hermanos. Es Dios el que ayuda a la maestra de escuela dominical, al que ayuda al hermano Pablo, al hermano Héctor, a mi persona y a todos los que enseñamos. Es a usted que Dios le pone palabras para hablarle a otra persona. Es su vida la que Dios quiere usar para hablar a otros que necesitan venir a Cristo. Pero ¿sabe qué pasa cuando no hay humildad en nosotros y no demostramos ante el Señor plena confianza de que de Él dependemos? Comenzamos a depender de nuestros recursos y comenzamos a ver qué usamos para hacer esto y nunca nos sale bien porque no hemos cuidado de poner la prioridad donde debe de estar y el enfoque correcto donde debe de estar, que debe de ser Dios y únicamente Dios. Entonces, mis amados hermanos, hagamos tres cosas para mejorar nuestra vida espiritual. Uno, Comencemos con aquellas cosas sencillas en las que podemos servir a Dios. Usted se conoce, usted haga en su mente y en su corazón un listado de ciertas cosas sencillas que usted pudiera hacer para Cristo. Segundo, avance con probar cosas nuevas que todavía usted no ha hecho, pero que usted piensa que pudiera hacer para Cristo. Tercero, incluyamos a otra persona en hacer algo de servicio a Cristo. Entonces, tres ideas les dejo yo y me dejo a mí mismo. Comencemos con aquellas cosas sencillitas y en esas cosas sencillitas sirvamos al Señor. Segundo, probemos nuevas cosas. ¿Quién sabe si por probar nuevas cosas usted descubre que tiene un don y no lo sabía? Y tercero, júntese con alguien, ya sea su cónyuge, un hermano en la fe, alguien más, para hacer algo en que los dos puedan servir a Cristo. Y mantengamos en todo momento humildad en nuestro corazón. Probemos lo que Agur nos dice y hagamos lo que Pablo nos exhorta, con toda humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero recuerde, el considerar a los demás superiores a nosotros mismos no nos priva de servir al Señor, no nos priva de crecer en nuestra fe, no nos priva de aprender más de lo que ya sabemos del Señor. Pero ¿sabe qué va a decir usted después de tanto crecer en el Señor? Usted va a decir lo mismo de Agur. Si sin el conocimiento de Dios, yo me siento un tonto. Sin el conocimiento de Dios, sin su sabiduría, yo no sirvo para nada. Pero es cuando servimos al Señor que hemos encontrado el valor y propósito de nuestra existencia. Seamos para la gloria de Cristo, seamos siervos de Cristo y no andemos sirviendo a los hombres ni agradando al ojo, sino agrademos solamente a nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias por esta reflexión. Gracias por esta exhortación. Ayúdanos a llevar ese mensaje en nuestro corazón y a aprender a ser dóciles, humildes. Ayúdanos a que en cada aspecto de nuestras vidas, en cada relación con cada persona, en cada situación, con cada cosa que tenemos que lidiar, Señor, que podamos manifestar esa humildad que tú nos has enseñado hoy. Ayúdanos pues y haz que nuestra iglesia esté llena de gente humilde, de gente que no pretende nada por sí mismo ni en sí mismo, sino de gente que ya se dio cuenta que la única forma de vivir como creyentes es dándote a ti todo el honor y dependiendo de ti, de tus caminos, de tus maneras, de tus propósitos, de tus caminos, para que lo que hagamos no solo tenga tu bendición, pero también dé fruto para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.